Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El gobierno intenta sujetar con fuerza al fiscal general del Estado mientras reacciona a la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez en COPE. Pasan al ataque hasta el extremo de llamarlo delincuente, Ricardo Rodríguez.
El gobierno fue a la carga ante la presencia de Miguel Ángel Rodríguez en Herrera, en COPE, actuando además de muro del fiscal general del Estado. Así, Óscar Puente juzgó como gravísimo e inconcebible el papel del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al que tachó directamente de delincuente.
Me parece inconcebible que en una democracia sana este señor siga siendo el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Decir que el fiscal general del Estado tiene que ir para adelante, se me abrían las carnes, se le está persiguiendo injustamente.
El círculo de Pedro Sánchez juega a dejar ver su perplejidad. La insistencia en la defensa cerrada de Álvaro García Ortiz va acoplada al mantra de que la causa quedará en nada. Arremangado, Félix Bolaños colocaba la pelota en el tejado de Isabel Díaz Ayuso para preguntarse por su tren de vida, algo sobre lo que carecería de dudas el titular de Justicia.
La señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad. Es el mundo al revés.
El Ejecutivo continúa decidido a sostener a García Ortiz, aunque eso le suponga también el choque con el Supremo. En plata, los jueces rehuyen tocar a Ayuso, deslizan altos cargos socialistas.
Y continúa la llegada de migrantes a Canarias. Este jueves se han rescatado dos nuevos cayucos. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
A bordo de las embarcaciones iban un total de 148 personas, algunas de ellas menores de edad.
En lo que va de año, casi 2.700 migrantes han llegado de forma irregular a las islas. El gobierno central y el canario han vuelto a reunirse. Se han dado un plazo de 10 días para encontrar una solución ante esta crisis migratoria. Por el momento hay una reforma puntual que permitiría trasladar a unos 4.000 menores al resto de las comunidades autónomas. Para que esto salga adelante, necesitarán el apoyo del resto de grupos de los diputados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reprochar al gobierno y al Partido Popular la falta de acuerdo.
Yo desearía que el Partido Popular lo apoyase. Echamos que de menos que el gobierno de España sea más proactivo y más contundente.
También ha defendido que esta distribución de menores migrantes debe aplicarse inmediatamente, ya que Canarias está en una situación límite.
Paralelamente, pues esos chicos ya de 15, entre 15 y 17 años, pues los tenemos en, pues bueno, hacinados, porque es la frase que hay que decir, porque además ellos no quieren quedarse en Canarias, lo que buscan con ansiedad es trabajar y ganar dinero para mandárselo a sus familias que dependen de ese dinero para poder salir adelante, y claro, la situación se va tensionando, ¿no?
El presidente canario confía en contar con esta propuesta legislativa antes de que acabe el mes, para comenzar entonces la negociación con todos los partidos del Congreso de los Diputados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la justicia vallisoletana, que investiga la muerte de Esther López hace ahora 3 años, da un paso más contra el único investigado en esta causa. Se trata de Óscar, el último vecino que acompañó a la víctima, Juan Baño.
La juez del número 5 de Valladolid resume todo lo actuado en un auto judicial en el que se admiten nuevas diligencias propuestas por la defensa de Óscar, el acusado, y llega a requerirle que abone una fianza de 205.000 euros para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias. Últimos movimientos de cara al juicio oral al que podría someterse este vecino y amigo de Esther en Traspinedo, que, según resume su señoría, acompañó a la mujer la noche de su muerte y, tras bajarse del coche en el que viajaban otro buen amigo, Carolo, se dirigieron ya los dos hacia una vivienda de la familia de Óscar. Después Esther se fue andando hacia el pueblo, momento en el que el investigado salió tras ella en su coche atropellándola. Herida grave pero no mortalmente, esperó entre 1 y 3 horas hasta comprobar ahora sí que había fallecido. Cargó el cadáver en el maletero del coche y lo arrojó en la cuneta en la que apareció días después. A pesar del terrible relato, el acusado espera en su casa la última decisión judicial. Se aceptan nuevas declaraciones de aquellos que la buscaron, incluidos guardias civiles o imágenes de dron en esa zona a petición de su defensa.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y nosotros a esta hora, como hacemos siempre, cambiamos el registro. Son las 4 y 5 de la mañana y te doy los buenos días, ponedor, y también la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a viernes, es 10 de enero de 2025 y juntos pues vamos a estar hasta las 6 de la madrugada. Si te parece, tenemos que seguir navegando, poniendo las calles. ¿Qué cosas tenemos preparadas para esta próxima hora, hasta las 5? Pues vamos a hablar de un proyecto, de un nuevo idioma. Seguro que algún ponedor en los propósitos de Año Nuevo, además de bueno, bajar unos kilitos, ir al gimnasio, dejar de fumar, bueno, los típicos, ¿no? Está también el de aprender un idioma. Mejorar tu inglés, mejorar tu francés, aprender chino. Bueno, cada uno es libre de elegir el idioma que quiere. Pues nosotros vamos a proponerte uno diferente. Es uno distinto que además en un futuro podría servirte en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Sería maravilloso, ¿verdad? En nada hablamos de ello. También vamos a escuchar a un experto hablando sobre los problemas que genera el alcohol en nuestro organismo. Hay que decir que no son pocos. Claro, tras los excesos navideños de los que estamos hablando hoy en el programa, pues quizás deberíamos pensar huir del alcohol durante el mes de enero, una especie de desintoxicación. En nada, nos lo van a contar. Momento también de que conozcamos la información del tiempo, porque habrá ponedores que digan, este fin de semana no pienso moverme de casa, que ya he tenido bastante con las celebraciones navideñas, pero otros, lo mismo, sí, tienen muchos planes por delante. Bueno, pues te aviso que se prevé el acercamiento de un nuevo frente atlántico desde el noroeste de la península, que va a dejar pues que cielos nubosos y cubiertos en la mayor parte del norte peninsular. Las precipitaciones van a ir avanzando de oeste a este, afectarán sobre todo a Galicia, el entorno cantábrico, el Alto Ebro y también los Pirineos. Te lo digo por si tienes previsto andar por allí esquiando en este fin de semana. En el resto del país, pues se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. Mucho cuidado, ponedor, como siempre decimos, especialmente aquellos que van en carretera en esta hora, con los bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir y en las zonas de sierra. Especialmente serán más densas y persistentes en Madrid y en Castilla-La Mancha. Buena noticia también para los frioleros en este viernes, entre los que me incluyo, porque las temperaturas máximas continúan en ascenso. Ayer ya eran altas, pues un poquito más en este viernes. Especialmente se van a notar en el Cantábrico, los Pirineos e Ibérica Sur, manteniéndose con pocos cambios en el resto. La mínima, ¿dónde la encontramos? Bueno, pues en Teruel, que tienen más o menos esta madrugada 1 grado, y 4 grados se registran en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Segovia. Las máximas alcanzarán los 22 grados en la Comunidad Valenciana y en Málaga. En San Sebastián dan 19 para el día de hoy. Y en Coruña, 18. Son de las provincias más cálidas en el norte del país. El fin de semana se espera con pocos cambios. Eso sí, las temperaturas empezarán a bajar un poco, que oye, en 10 de enero, la verdad es que bastante raro, ¿eh?, que tengamos las que acabo de citar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahí escuchar a los ponedores que nos han dejado su placa en el 662-942-605. Queremos saber qué nos cuentan.
Hola, buenos días otra vez. Yo también soy ponedora, soy María, la vigilante. Lo que quería decir es que me ha hecho mucha gracia un mensaje de un chico que decía que había dejado de lado a ser para irse con vosotros.
Esto es
y
ayer.
Es que a mí me pasó lo mismo hace ya tiempo. Lo que pasa que me daba como corte mandar audios, pero ya nada, se me quitó el corte. Así que me lo paso muy bien con vosotros y lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Así que nada, voy a seguir hasta las 7 que me marcho a dormir. Un besito a todos.
Hola, buenas noches, saludos desde México. Estoy escuchando, acá es hora de dormir, para allá es hora de despertar. Reciban un saludo desde el centro de México, Aguascalientes, de Edgar, saludos.
Buenos días, Pulpo, soy Rodrigo, un chico de 32 años que os escucha en el programa. Os escucho a partir de las 5 de la mañana que voy en el N19 de mi barrio hasta Cibeles y bueno, luego aquí ya en el pozo, que ya voy de camino al trabajo, ¿vale? Y nada, que sois geniales y que, bueno, dais mucha compañía y nada, me dedico a la limpieza viaria.
Me encanta este ponedor porque es de los míos. Un chico de 32 años, y yo cuando me preguntan, yo digo una chica de 43 días, que somos unos chicos, estamos hechos unos chavales por muchos años que cumplamos. Son ponedores, todos ellos, que han mandado su WhatsApp en el 662-942-605, su placa, y nos encanta recibirlas y luego escucharte en este tren de voces. Así que desde aquí, bueno, pues te animo, ¿no?, a que nos mandes esa nota de voz y te vamos a escuchar el próximo lunes. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. There ain't no one for to give you no pain. La 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 la. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Love.
4:14 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estamos junto a ti un día más. Ya sabéis que nosotros no faltamos nunca y estamos leyendo mensajes. Hoy hablando con los ponedores sobre esos kilitos de más que nos hemos cogido estas Navidades y cómo podemos perderlos, que era el temazo del día. Hablábamos con un nutricionista y la verdad que ha sido revelador qué podemos hacer para perderlos, porque no hay que perder la confianza, eso es lo más importante. Los kilos hay que perderlos, pero la confianza no. Esa tenemos que conservarla y sí se puede. Si uno quiere, sí se puede. Tenemos a Andrés, que está desesperado porque dice que como mínimo tendría que coger, que perder 10. Y es que a los de las Navidades se le han juntado también los del verano y demás. Claro, si es que ese es el problema, que o los perdemos o los vamos acumulando. Tenemos también a María Dolores, muy contenta. Dice, oye, que no he engordado ni un kilo. Procuro nunca pasarme en la comida, eso sí, a la hora de alimentarme, y trato de comer, bueno, pues unas cantidades que sean normales. Luego Márquez Alcario dice, sí, sí, hablando de perder kilos, no los perdáis, que ya los encuentro yo, porque debe ir cargadito. O Manuela, que ahí estoy en la lucha, ahora mismo me pilláis con el tema de la dieta, que me puse a ello el mismo día 7 de enero. José nos da recomendaciones. Dice, vamos a ver, la dieta, ¿qué es lo que hay que tomar? Mucha verdura, poca carne, y si luego andas un par de horas, pues te puedes permitir más lujos. Es cierto, eso es verdad. Cuando uno hace deporte se puede permitir ingerir pues más comida y pasarse un poquito. Si te gusta mucho comer, pues trata de mantenerte más activo y ser un poquito menos sedentario. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Hoy, como decimos, hablando de la pérdida de kilos tras las Navidades, vamos a ver si tenemos algún consejo.
Hola Bea, buenas noches. Mira, para no subir de peso, lo que hay que hacer es pensar en lo que vas a comer. Para mí, que llevo muchos años que en su momento fui contundente, como digo yo, hacer ejercicio y luego pues comer lo que debes de comer. Que una vez que te acostumbres no tienes sacrificio, no hay que hacer sacrificio. Tú llegas a un restaurante a comer y dices, pues me como esto y esto y ya está. No. Y luego también, para mí, tengo un truco. Bueno, no sé si es un truco. Yo tengo que ir a comer con familiares o con amigos y en el momento de salir de casa, si tengo ganas, hambre, siempre me como una fruta, un plátano, bueno. Me como un kiwi, me como lo que sea, una fruta. Entonces ya yo voy con algo en el estómago y no tengo esa ansiedad por comer. Entonces Claro. Ahí pienso y digo, me como esto y esto y ya está. Llevo ahí muy bien, pesando, no me engordo ni en Navidades ni cuando me voy de viaje, nada. Entonces, yo recomiendo eso. Ahora, cada uno que haga lo que quiera, o si quiere comer mucho y después al día siguiente, no sé, pues ponerse a correr o esas cosas, a mí ya pasaron a la historia. Claro. Ya pienso un poco y se acabó. Bueno, pues nada, que tengan buen día. Hasta luego.
Con la edad de esta ponedora, más que deporte, nos recomienda una cosa que a ella le funciona y me ha encantado, lo de tomar algo para no salir con esa ansiedad. Has quedado a las 2 de la tarde a comer y tú a 1:30 en casa te tomas una pera. Oye, claro, no lo coges, ¿verdad? Hay veces que nos hemos comido el pan en el restaurante antes de que nos pongan los platos del hambre que tenemos. O lo untamos con lo que nos dejan en el centro de la mesa. Y bueno, me ha parecido genial la idea que nos ha dado esta ponedora. De esto hablamos hoy contigo. Ya sabes, Facebook y el WhatsApp 662-942-605, 4:18 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Yo creo que todos tenemos claro que hoy en día saber varios idiomas es imprescindible por muchos motivos. Primero, porque nos permite relacionarnos y entendernos con personas de otros países. Nos da la posibilidad de vivir, de estudiar o incluso de trabajar en el extranjero. Y sobre todo, como que nos da un punto extra muy importante en el mercado laboral. Y yo creo que eso lo sabemos todos, los que estáis ahí al otro lado, los ponedores y la gente que estamos en este estudio de radio, entre todo el equipo de este programa de radio. Bueno, además hay que decir que los españoles tenemos la suerte de hablar uno de los idiomas más extendidos en todo el mundo, que es el castellano. Bueno, pues claro, hoy te preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las personas hablásemos el mismo idioma? Si esto sería posible. Bueno, pues por muy sorprendente que parezca, ya existe un idioma creado para que un alemán, un francés, un italiano, un portugués, un rumano y un español, entre otros muchos, pues podamos entendernos sin ningún problema.
Tu ya conoces la mayoría del vocabulario de mi lengua, interlingua. Por ejemplo, los nombres del planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Bueno, esto que acabas de escuchar y que estoy seguro que has entendido a la perfección se llama interlingua. Carlos Valcárcel es doctor en lingüista por la Universidad de Vigo, es profesor y también es un apasionado del lenguaje. Él no es su creador, pero sí que es, bueno, pues quien más está difundiendo en redes sociales todo esto. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Nos ha llamado mucho la atención esto de la interlingua, que concretamente la interlingua, ¿qué es lo que es? Cuéntanos.
Pues interlingua es una lengua construida, como ya has explicado, pero no soy yo quien la ha elaborado en realidad, sino un grupo de lingüistas profesionales durante la primera mitad del siglo XX. Empezaron en el seno de una asociación llamada International Auxiliary Language Association, y desde 1924, este año hacemos el siglo, ¿no?, del inicio de la elaboración de interlingua, y se acabó en el año 1951, más o menos. Llevó varias décadas construir esta lengua en un momento complicado. La lengua se construyó en un momento en el que el inglés aún no era la lengua auxiliar internacional, digamos, de comunicación auxiliar, que es hoy, y lo que se buscaba es crear una que fuese entendible de la manera más fácil posible, sin estudios previos, por el máximo número de personas. Y por esa razón se escogió un grupo dentro de las lenguas indoeuropeas, que son las lenguas, la familia lingüística más hablada en el planeta, son las lenguas indoeuropeas, que ahí están las lenguas germánicas, las célticas, las eslavas y las románicas. Y dentro de las lenguas indoeuropeas se escogió sobre todo basar esta lengua en las románicas, porque incluye latín, y el latín es una lengua de cultura que tiene muchas palabras, no solo en las lenguas románicas, evidentemente, como el español o el portugués, sino también en muchas otras lenguas, sobre todo en las eslavas y en las germánicas, que también son muy habladas. Entonces se partió de esa base latina románica por ser tan transversal y sobre todo por tener también las lenguas románicas tantos hablantes. Y eso la hace pues única, porque en realidad el resultado es bastante efectivo. Y la entienden, desde luego, los hablantes romances bastante bien. Y la gente que ha estudiado al menos una lengua romance también, porque es mucha gente la que estudia lenguas romances, español, francés, o todo francés y español, ¿no?
Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Carlos, aquí es, no sé, ¿cuánta gente, por ejemplo, podríamos incluso llegar a entendernos hablando este lenguaje?
Bueno, pues no, sobre interlingua no hay estadísticas oficiales ni estudios. Porque interlingua aún es hoy una lengua minoritaria, sí que podemos hablar de eso más tarde, pero es verdad que potencialmente puede ser comprendida, desde luego, por los hablantes de lenguas romances en primer lugar, y eso nos lleva a los 900 millones o 1.000 millones de hablantes, si no me engaño con las cifras, que me pierdo con los miles de millones y los cientos de millones siempre, pero es una cifra muy importante de hablantes en el mundo, y después parcialmente por hablantes de inglés. Los hablantes de inglés normalmente, por mi experiencia en redes sociales, que yo uso esta lengua en mis redes sociales para hablar de lenguas y de lingüística en general, también hablantes anglófonos entienden esta lengua, sobre todo los subtítulos, no la fonética hablada, pero sí sobre todo los subtítulos, porque tiene palabras que existen en inglés muy muy comunes. El inglés tiene mucho vocabulario de las lenguas romances y de latín. Y también todas las personas que no son de lengua romance, pero que han aprendido o que aprendieron francés o español o ambas, que es mucha gente en el mundo, pues sí que me dice que la entiende sin mucha dificultad. Y la verdad es que normalmente se sienten muy sorprendidos, porque interlingua es como un puente entre ellos, ¿no? Esta gente que no es de lengua romance, pero que ha estudiado una lengua romance, y todos los hablantes de lengua romance, es decir, de las lenguas que estudiaron, español o el francés normalmente, pero también con italianos, con portugueses, con rumanos, con brasileños. Y es muy interesante ver los comentarios en mis vídeos de las reacciones de la gente, ¿no? Con relación a esto.
Recuerdo hace poquito, Carlos, que Interlingua tuvo como una especie de boom hace unos meses y se hizo bastante conocido. Hubo ahí como un pelotazo de promoción, que podríamos decir. ¿Esto por qué sucedió?
Me temo que yo soy el culpable
de esta
viralidad de hace unos meses, porque yo uso Interlingua en mis redes sociales. Yo hago vídeos de divulgación. No hablo, en la mayoría de los vídeos no hablo de Interlingua, sino que hablo de aprendizaje de lenguas, hablo mucho de lenguas romances, de lenguas regionales, de lenguas locales, pero lo hago en Interlingua, que es una lengua que aprendí hace mucho tiempo. Como especialista de lenguas románicas, pues me interesó y la aprendí. Y cuando empecé a hacer los vídeos, me decidí a hacerlo en Interlingua por esta, bueno, un poco como un experimento, ¿no? que quería también hacer con mis estudiantes. Y fue una sorpresa, porque no me esperaba que entrase tanta gente en los vídeos, pero porque todo este potencial de Interlingua como lengua fácilmente comprensible, siempre se habló en términos potenciales, pero nunca se había usado en redes sociales como TikTok o Instagram, en vídeos cortos, y resultó. Interlingua, el hecho es que funciona para el propósito que se creó, y es la primera vez que se probaba en medios masivos como redes sociales y en vídeo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la razón, ¿no? De que es la primera vez que alguien la usa, no para hablar de la lengua, sino para hablar de otras cosas, y la gente pues se engancha con la lengua, la verdad.
Yo quiero saludar a Paloma Plaza, a Carmen Serrano Manero, a Cristian Sanz Gómez, a Montse Pedro Cortijo Díaz. Están lanzando preguntas a nuestro facebook.com/poniendolascalles. La gente también quiere hablar del esperanto. Hay gente que lanza muchas preguntas. Yo te recuerdo que este es un programa bidireccional, que si nos sigues, yo lo veo aquí y me aparece tu nombre aquí en la portada de facebook.com/poniendolascalles, y yo voy mencionando a los ponedores que nos vayan siguiendo en tiempo real. Así que os doy la bienvenida a Manuel Sánchez Cotera, a Begoña Pérez, Ángel González y Mati Ortega Padial, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y eso que ahora mismo somos ya, atención, 111.389 ponedores, pero si tú te sumas, ten por seguro que te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero Carlos, hay que seguir hablando de Interlingua, esto está calando y mucho, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dirías que puede conocer a día de hoy Interlingua en la actualidad, ahora mismo?
Pues yo creo que podemos hablar ya de millones. Uh-huh. En mi caso, tengo cifras, claro, de los vídeos que son más virales y de los likes que me dan y todo. Y tengo, casi estoy acercándome a los 7 millones de likes, y se supone que, bueno, no tiene por qué ser 7 millones de personas, pero desde luego son millones de personas. Y tengo seguidores en algunas redes sociales cerca de los 650.000. Entonces, pues es mucha gente la que ya conoce. Esos son los seguidores, es más, la gente que los visualiza, los vídeos. Tengo vídeos con visualizaciones que pasan de los 5 millones. Entonces, que por cierto, quiero darle las gracias a todas las personas que los ven, que los apoyan y que me ponen comentarios y me dan likes, por supuesto. Sin ellos esto no podría suceder, ¿no? Y entonces yo creo que a día de hoy son ya millones de personas en todo el mundo que conocen Interlingua, y esto no era así hace pues 2 años. Sí.
Porque claro, Interlingua, te pregunto, ¿tiene hablantes o eso todavía nos tienes que reconocer que está muy lejos?
No, Interlingua tiene hablantes desde su creación. Uh-huh. Hay una asociación hay varias asociaciones en diferentes países. Las más activas no están en los países románicos de Europa, debo decir, sino que las más activas están en los países escandinavos, la asociación sueca, la asociación danesa, también en Holanda, y en Brasil también hay grupos muy activos a nivel local. Es decir, esta gente, pues gente que estudia Interlingua y que se reúne para hablarla o para hacer pues grupos de lectura, porque hay literatura traducida a Interlingua o literatura original escrita en Interlingua, y se reúnen normalmente para como grupos de lectura y grupos de conversación. Después, a nivel internacional, está la Unión Mundial para Pro Interlingua, que reúne pues estas asociaciones locales y la gente que estamos, pues bueno, un poco huérfanos de asociación local, pero claro. Y que realiza encuentros para hablar, encuentros oficiales, presenciales cada 2 años en diferentes ciudades que se van escogiendo, La última fue este verano en Varsovia. Y también digitales por videoconferencia, mínimo una vez al mes. Pero es que además, evidentemente, la gente que hablamos interlingua tenemos grupos de conversación en diferentes canales, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Reddit, en casi todas las redes sociales, un poco de fórum y de debate, siempre hay grupos de hablantes de interlingua, suele haberlo, ¿no? El problema es saber cuánta gente habla activamente interlingua. No hay estadísticas oficiales. Normalmente se calcula que sobre unas 2.000 personas solo en el mundo la podemos hablar de manera fluida y activa. Hay gente en la comunidad que dice que más. Bueno, yo no sé. Lo que sí es cierto es que es muy difícil de cuantificar porque, de hecho, al haber tanta gente que la puede entender, leer y escuchar, es decir, que una persona sin estudiar la puede escuchar un podcast o leer un libro, es muy difícil de cuantificar la lengua en hablantes. Tal vez deberíamos cuantificarla en usuarios, y ahí sí que nos podríamos hablar de usuarios habituales de la lengua en varios miles de personas.
Mira, Carmen Serrano dice: Pulpo, yo ahora mismo te puedo decir que hablo inglés. Hablo también francés y el mío, claro, que es el español. Dice, a mí me sirvió en el pasado para trabajar, pero hoy en día parece que todo el mundo habla idiomas y no es un plus. Ya hay un idioma universal para todos, que es el lenguaje musical. Nos manda un saludo a todos los ponedores de calles que están escuchando la radio en directo. Por eso, Carlos, yo te quiero preguntar si tú crees que esta lengua podría llegar a internacionalizarse y utilizarse de forma oficial.
Bueno, el objetivo de Interlingua no es precisamente ser lengua de ningún país ni lengua oficial de ningún territorio. Es una lengua auxiliar que no viene para reemplazar o para competir con otras lenguas, sino que viene para ser usada en contextos de comunicación internacional en las que gentes de diferentes lenguas necesiten una lengua común, una lengua franca, ¿no? Cuando se hizo Interlingua, este era el propósito. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó Interlingua de desarrollar, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya el inglés ocupó esa situación. Y entonces ahora es muy difícil, yo creo, que después de todos los esfuerzos que se han hecho desde los diferentes gobiernos, de los diferentes sistemas educativos, las propias familias, en que la gente aprendiese inglés, sus hijos, pues es muy difícil ahora invertir en otra lengua, porque para que pase lo que comentas, que Interlingua se convierta en una lengua de auxiliar de referencia internacional, hace falta, me temo, mucho dinero. Dinero para crear más materiales, que los hay, para aprender, gratuitos, pero más materiales accesibles a todo el mundo, y formar muchísimos profesores, ¿no? Y entonces yo creo que eso es el problema actual, que el mundo ya creo que ha decidido que la principal lengua auxiliar es el inglés. Y Interlingua, pues bueno, está ahí como plan B para quien lo quiera usar. Es verdad que tiene muchas ventajas con respecto al inglés y quién sabe, a lo mejor en el futuro pues más personas pues valorarán la opción de usar Interlingua en contextos. Pero por el momento esos son los hándicaps y esta es la situación.
Súper interesante, por cierto. Es que, claro, yo no me puedo resistir a terminar la entrevista sin antes pedirte, por favor, que nos digas en Interlingua algo, por ejemplo, una frase así corporativa, algo que nos venga bien para luego utilizarla con este programa de radio. A ver si en Interlingua, Carlos, ¿cómo podría sonar eso de estás escuchando el mejor programa de la radio nocturna española?
Claro. A ver. Tú ascolta en este momento el mejor programa del radio español.
Muy bien, Carlos. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Quiero recordar a los ponedores que Carlos Valcárcel es profesor. Le doy las gracias por habernos atendido y sobre todo le deseo muchísimas noches y buenas noches. Carlos Valcárcel, un abrazo.
Siempre es un placer hablar de Interlingua, hablar de lenguas y nada, trabajamos en una universidad pública, es un servicio público también de madrugada, no hay problema.
Qué bien, maravilloso. Pues Carlos, muchas gracias.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante.
4:37 de la mañana y vamos, que hemos pecado todos estas Navidades, es lo que me ha quedado claro, sobre todo del pecado de la gula, porque Daniel dice que todavía no se ha puesto a plan, pero que debería, lo reconoce. Luego tenemos a Pedro. Pedro, sin embargo, se ha portado fenomenal porque dice, no he engordado nada estas fiestas, así que muy contento. O Carlos, que no es de coger kilos, dice, no tengo problemas, no hago nada especial, debe ser mi constitución, que es ser delgada. Luego también Teresa dice, pues yo vea, no tengo muchos problemas porque no soy persona dada a los excesos culinarios. Mi organismo es incapaz de ingerir más de lo que puedo zampar y comer a tutiplén como veo a otra gente, pues me es prácticamente imposible, así que ahora no hace falta que me ponga a dieta. Eso es una muy buena noticia, no tener que andar restringiendo alimentos. En el WhatsApp 662942605 también tenemos este mensaje.
Hola búhos, aquí Saltarina. Pues nada, como mi nick indica, yo no paro, entonces no tengo kilos de más, porque lo que he hecho es, en vez de entrenar 4 días, entrené 5 en este mes de diciembre y mira, y me vino genial todos esos excesos que tienes.
Bueno, pues entonces fenomenal, estupendo, una ponedora que no tiene problema. Son las 4:39 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Murder on the dance floor, but you better not kill the groove. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to. You're getting away, I will prove you wrong.
En Poniendo las Calles, con 4 horas y media de programa, nos da tiempo a compartir grandes momentos de radio que se han vivido en diferentes programas de la cadena COPE. Hace poco se planteaban en la tarde una pregunta muy interesante. ¿Tú te plantearías no beber ni una gota de alcohol durante el mes de enero? Hombre, quizás es una buena idea como propósito del año nuevo, para este año 2025. Bueno, pues Pilar García Muñiz aborda el tema con el doctor Antoni Gual, especialista en psiquiatría y adicciones. Esto es muy interesante. Escucha, escuchamos, escuchemos.
Estamos en enero, estamos ya a 7 de enero. Ya sabes que es el mes de los propósitos, de los retos personales. Y te hago una pregunta. ¿Dejarías de beber alcohol durante este mes?
Bueno, sí, claro, en un mes te da tiempo de probar, de testarte, de ver si eres capaz de conseguirlo, pues vas a ver que la salud desde luego mejora.
Yo creo que sí que lo podría hacer, pero sí que es verdad que en nuestra sociedad es un poco difícil porque es algo muy social.
Y eso se nota muchísimo, sobre todo en las discotecas, que muchas veces hay gente que no va porque, claro, si sus amigos beben alcohol es como que se queda como más aislada del grupo si esa persona no bebe.
Yo creo que el de regular su consumo de alcohol tiene que ser a lo largo del año, pero no solamente el mes de enero. Yo personalmente no lo hago.
Si bebes con moderación tienes que poder beber lo que quieras.
Bueno, un asunto interesante, ¿eh? Y es que tras los excesos típicos de las Navidades, muchas personas optan por darle un respiro a su cuerpo y a su mente también, con el famoso enero seco o dry January, una práctica impulsada por las redes sociales que ha ganado popularidad internacional en la última década como una forma de restablecer la relación con el alcohol y comenzar además el año con buen pie. Me acompaña a esta hora el doctor Antoni Gual, que es psiquiatra y un gran experto además en el tratamiento de adicciones. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En estas fechas, como estamos diciendo, enero, el mes de los buenos propósitos, esta en concreto, el enero seco, cuenta con muchos adeptos. Le pregunto, doctor, ¿es útil este reto como forma de resetear el organismo? ¿Es una buena práctica o simplemente una moda que tiene más riesgo que beneficio?
No, riesgo ninguno. El riesgo lo lleva el beber. No beber no tiene ningún riesgo, ¿no? Es útil en dos sentidos. Primero, que no beber es un hábito saludable, por lo tanto, un mes de no beber es útil. Y segundo, aquellas personas que beben en exceso y a veces no son suficientemente conscientes, la mejor manera de comprobar si su relación con el alcohol es complicada es hacer esa prueba y es pasarse un mes sin beber.
Claro, porque, no sé, a lo mejor más de uno se lleva una sorpresa, ¿no? Y se da cuenta de cómo tiene interiorizado el alcohol en su vida y no es consciente de ello. Y que a lo mejor estar un mes sin tomarse una copa de vino, sin tomarse una cerveza, resulta que le cuesta. Y es algo que nunca había identificado, ¿no?
Sí, piense que las personas que tratamos con problemas de alcohol, de promedio, vienen 10 años más tarde desde que apareció el problema. O sea que se han pasado muchos años bebiendo y pensando que ellos no tenían un problema. Con lo cual, si tienen dudas, es sencillo que se pasen el mes sin beber y a ver cómo lo llevan.
Doctor, ¿en general bebemos mucho los españoles?
Los españoles y los españoles como europeos, los europeos bebemos el doble de la media mundial. En el mundo de promedio se bebe 5 litros de alcohol puro al año y en Europa se beben 10. Y eso es así porque en Europa tenemos la industria del alcohol en su práctica totalidad.
10 litros de media de alcohol al año, de alcohol puro.
Sí, sí.
Que es una cantidad importante.
Teniendo en cuenta que el alcohol es una sustancia cancerígena que se ha demostrado científicamente que está asociado a más de 200 enfermedades distintas, obviamente la mejor recomendación es no beber. Y si yo me bebo 10 litros de alcohol puro, que si lo pongo en vino equivaldrá a 100, pues es mucho.
Lo que pasa, doctor, que también tradicionalmente se ha dicho aquello de una copa de vino al día es buena para el corazón. ¿Esto es una leyenda? ¿Es algo ya trasnochado? ¿O realmente esa copa de vino diaria sí que puede ser beneficiosa para nuestra salud?
Eso es absolutamente trasnochado. Toda la comunidad científica conoce perfectamente que el alcohol incrementa la mortalidad y además los estudios hechos que demuestran efectos beneficiosos del alcohol en su práctica totalidad están pagados por la industria del alcohol, es decir, que tienen un sesgo muy importante. Y lo que me decía usted es un ejemplo claro de vamos a demostrar que tiene un cierto efecto cardioprotector y en los estudios se ve que este supuesto efecto cardioprotector desaparece porque ¿qué nos importa que nos proteja el corazón si nos morimos de un cáncer de garganta? Es decir, los efectos tóxicos del alcohol superan con mucho los supuestos efectos beneficiosos. La mitología promovida por la industria pues continúa y hay mucha gente que piensa que el alcohol es saludable y habría que aplicar al alcohol lo mismo que el tabaco. Con el tabaco todo el mundo sabe que no es bueno, quien quiera fumar que fume, pero el tabaco no es bueno y con el alcohol pasa exactamente lo mismo.
Pero ¿por qué nos cuesta entender que el alcohol es una droga, doctor? Porque claro, la tenemos totalmente socializada, es un hábito que tenemos incorporado a nuestra vida social, sobre todo, ¿no?
Sí, vivimos en una cultura de alcohol. El alcohol es la sangre de Cristo, no hay que olvidarlo. Es decir, que tenemos una tradición tremenda. Y luego la industria del alcohol, que es la que hace beneficios con esto, está gastando cada día del año por encima del millón de euros para seguirnos convenciendo de que el alcohol es bueno. Y nos lo creemos, nos gusta creérnoslo, claro.
Pero hemos conseguido que fumar en un avión, en un autocar o en el lugar de trabajo se vea como una aberración. ¿Qué deberíamos hacer para desnormalizar el consumo de alcohol y lograr que se reduzca, pues eso, su consumo?
Bueno, se puede hacer bastantes cosas. Se ha hecho cosas, se ha mejorado. Ahora, hoy en día, no es esperable que a un chavalín por la mañana le den un alcohol de alta graduación antes de ir a la escuela y eso en lugares donde hace frío era la norma 40 años atrás. Es decir, que también es importante entender que hemos progresado. Pero si queremos progresar más, la norma más sencilla, hay dos cosas que son muy sencillas. La primera, prohibir la publicidad. Es decir, que beba quien quiera, pero no permitas que se publicite una droga y que se fomente su consumo. Y la segunda es ponerle un precio correcto. Y un precio correcto significa que cuando yo compro una botella de alcohol, yo pague no solo por el coste de producir ese alcohol, sino por los costes que va a generar ese alcohol en la sociedad en términos de accidentes, de homicidios, costes en cárceles, hospitales, camas hospitalarias, mortalidad prematura. Es decir, el que poluciona paga, es una de las normas que se utilizan en la industria. Y si yo voy a polucionar el río, tengo que limpiarlo. Pues de la misma manera, si pongo en el mercado productos que van a intoxicar a la población, que van a generar un coste a la sociedad muy alto, cuando compro ese producto voy a tener que pagar ese coste. Hay que repercutirlo.
Doctor, no sé si es partidario de poner también etiquetas en las bebidas alcohólicas, como pasa con el tabaco, como ha propuesto Estados Unidos.
Sí, claramente. El consumidor tiene el derecho de ser informado y informado bien. Mírese usted un paquete de arroz y mire cómo le describe la composición al miligramo. Luego coja usted una botella de vino y mire cómo no le describe la composición para nada. Y todavía es más divertido cuando compara una cerveza con alcohol y una cerveza sin alcohol. La sin alcohol tiene que describir todo lo que lleva y la con alcohol no tiene que describirlo. Es decir, que es un auténtico despropósito lo que sucede, y el consumidor está bien que sepa que aquello es un producto cancerígeno, que está asociado a muchas enfermedades, que acorta la vida. Y lo correcto es poner unas etiquetas que se vean, porque también, y en eso la industria lo que ha hecho es decir, no, le vamos a poner un QR a la botella y quien quiera información que escanee el QR y que se lo mire en la web, ¿no? Pues esto es no es la forma de hacerlo.
Estamos hablando con el doctor Antonio Igual, que es psiquiatra y experto en el tratamiento de adicciones, sobre el alcohol y ese propósito que se han puesto muchos, que es el enero seco, dejar de beber a lo largo de este mes de enero después de los excesos que yo creo que prácticamente todos hemos cometido en comida y en bebida durante las Navidades. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de evitar el alcohol durante 31 días?
Bueno, de entrada, evitar el alcohol en general evita todas las consecuencias negativas del consumo. Piense que cuando yo estoy bebiendo voy a tener digestiones más pesadas, voy a tener mayor riesgo de accidentes, mi estómago va a sufrir continuamente una cierta agresión y todo mi organismo. Cuando yo me doy la oportunidad, sobre todo si soy un bebedor que sin llegar a tener una adicción tengo un consumo importante, observaré que si me paso un mes sin beber, mi estado de ánimo será mejor, mi forma física será mejor, la calidad del sueño va a mejorar, incluso, y eso va contra los mitos, mi capacidad para tener unas relaciones sexuales satisfactorias se va a incrementar. Es decir, hay una al final, lo que hay que entender es que cuando yo le quito a mi organismo un tóxico potente como es el alcohol, mi organismo, por regla general, tenderá a generar salud y en todos los ámbitos yo voy a notar una mejoría global. Cuanto más estaba bebiendo, más mejoría voy a notar.
¿Y un mes es suficiente para cambiar de hábitos? Porque esto se puede ver como un truco para parar un mes y volver en febrero a los hábitos de siempre.
Sí, cambiar de hábitos siempre es muy difícil, pero aquí tenemos una situación que claramente va a depender de si la persona que lo hace es una persona que ya está entrando en la adicción al alcohol o si es una persona que está muy lejos de esa adicción. Cuanto más cerca estoy a la adicción, y sobre todo si ya tengo la adicción, a la que vuelvo a beber, volveré a los patrones anteriores con una inusitada rapidez. Si por el contrario yo bebo un poco más de la cuenta pero no he desarrollado un patrón adictivo, la experiencia positiva de ese mes me ayudará a decir, caray, puedo estar mucho mejor bebiendo poco o no bebiendo nada que bebiendo lo que bebía, ¿no? Y por lo tanto eso ayuda a mantenerlo y a ir haciendo un cambio de hábitos.
En España, estoy mirando ahora datos del Ministerio de Sanidad, que dicen que un 18,6% de las personas de entre 15 y 64 años bebe alcohol por encima de los niveles establecidos como de riesgo bajo y un 5,2% realiza un consumo de riesgo elevado. Sin embargo, la tendencia, me llama la atención esto, es a la baja entre los jóvenes de 15 y 19 años. ¿Cómo interpreta, doctor, usted estos datos?
Bueno, yo creo que es muy satisfactorio ver que, y de hecho el enero seco es una de las muestras de esa tendencia que se ha expuesto entre la población joven, donde no se ensalza el alcohol como se ensalzaba antes. Y todo lo que sea que la población beba menos, debemos verlo como algo muy positivo, porque como decía antes, somos la región del mundo que bebe más y eso tiene unos costes de todo tipo, económicos, sanitarios, sociales, humanos, tremendos. Por lo tanto, que la juventud dé ese cambio me parece excelente.
La generación Z es la más abstemia de la historia, según varios estudios, y gran parte de los que beben se plantean la posibilidad de dejarlo o hacer parones para que su cuerpo respire. Muchos de ellos, además, son grandes defensores del enero seco, del que acabamos de hablar con Antoni Gual, que es psiquiatra y experto en el tratamiento de adicciones. Doctor, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en COPE. Muy amable.
A ustedes, buenas tardes.
Estamos aquí poniéndole las calles a este viernes 10 de enero de 2025, haciendo radio en directo, acompañando a la gente que trabaja, a la gente que madruga, a la gente que está poniendo las calles. Recuerda que, bueno, a partir de ahora nos queda tan solo una hora de radio. A eso de las 6 daremos la del pulpo a Carlos Herrera, el gran Carlos Herrera. Y dentro de unos minutos nos va a acompañar hoy viernes Rosa Rosado. Y dirás, pulpo, hoy viernes Rosa Rosado, sí, sí, sí. Porque hoy tiene que hablarnos de canciones que tienen la capacidad de sacar lo mejor de ti mismo. Son canciones que están cargadas de proteínas. Te van a venir muy bien tener constancia de esas canciones que te van a servir para levantar el ánimo y sobre todo con una explicación de por qué. Explicaciones que están ahí y que nos van a venir muy bien. Recuerda que estamos en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006. Y luego nuestra línea directa a través de nuestro WhatsApp 662-942-605.